En este caso, nuestro conocido Horacio Calderón, que es experto en política y en relaciones internacionales, y él nos va a ayudar a pensar el año que se nos va y el que se inicia. ¿Cómo estás, Horacio? Dani Salzman te saluda.
Buen día, Dani, ¿cómo estás?
¿Hay algo que a esta altura el año pasado imaginabas que sucedería y se concretó?
No, en realidad las expectativas que uno tenía o que se había creado, realmente para mí no se cumplió ninguna, ¿no? Por el contrario, aunque es un mensaje pesimista realmente, ¿no? O realista, para ser más exacto, yo realmente no tengo escenarios positivos, ¿no? Ha sido un año con muchísimas convulsiones y no sé si nos vamos a comenzar otro con otro conflicto en Medio Oriente, ¿no? De los cuales yo veo en este momento que las tendencias pesadas se concretan y van hacia escenarios de conflictos como el de Gaza, que yo creo que se va a reanudar en cualquier momento. Veo también dentro del Líbano una posible guerra intersectaria a propósito del fallo inminente, según se dice, del Tribunal Especial para el Líbano, creado ad hoc por las Naciones Unidas para investigar el asesinato del ex premier Rafik Hariri. La situación de Irán en cuanto a su desarrollo nuclear, y particularmente, porque eso es el centro de mi expertise, como bien sabes, es la actual situación entre Israel y las fuerzas palestinas frente a un proceso de paz que realmente no existe, ¿no? O sea, para mí el proceso de paz, cuando se habla de proceso de paz, hay que usarlo entre comillas, porque para mí en este momento está en punto muerto, ¿no? De manera tal que verás que no soy demasiado optimista con respecto a lo que sucedió este año y a lo que realmente estamos viendo para el futuro, ¿no?
¿De quién esperabas más? O sea, de Obama, de la Unión Europea, de Netanyahu, en el sentido del Medio Oriente. Digo, ¿hay alguien en quien vos ponías una ficha, es decir, esta persona podría destrabar algo de la situación y no sucedió?
No, te soy sincero, ¿no? Tal vez las preguntas que me haces siempre a lo mejor conducen a respuestas de este tipo, en tanto en cuanto estamos hablando de temas muy concretos. Obama para mí fue un fraude antes de ser presidente de los Estados Unidos. Yo recuerdo haber hablado en la radio, inclusive de un mini ensayo mío que se llamaba Barack Obama, un sueño o una pesadilla americana. Y yo creo que Barack Obama realmente ha defraudado las expectativas de aquellos que lo votaron, de aquellos que creyeron en él, pero es una persona que, bueno, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos merced a una capacidad enorme, a un magnetismo personal impresionante. Pero, mirá, disculpame que sea autorreferencial, yo recuerdo en un canal de televisión el día de su inauguración como presidente de los Estados Unidos, yo decía que parecía que se estaba entronizando una especie, entre comillas, ¿no?, de Mesías de los últimos tiempos, sino a un ser de carne y hueso que no iba a poder cumplir prácticamente con ninguna de sus promesas electorales, ¿no? Y la realidad así lo ha mostrado, ¿no?
¿Y Europa en este año cómo ha jugado, no solo en los temas del Medio Oriente, sino en los temas internos de Europa?
Bueno, en los temas internos de Europa yo creo que lo principal ha estado enfocado en la crisis económica, ¿no? Económico-financiera. Por supuesto, con las implicancias geopolíticas que todo esto tiene, porque acá ha habido primero que todo una división muy muy profunda entre los intereses de los Estados Unidos en materia económica, financiera, etcétera, como ha sido siempre, por un lado, y Europa por el otro. Y dentro de lo que es la Unión Europea y la Eurozona, vemos la fractura que hay entre las economías fuertes y de alguna forma conservadoras en cuanto al manejo de sus cuentas, encabezadas por Alemania, algunos países nórdicos, contrariamente a la situación de los países del Mediterráneo, llamado Club Med, como el caso de Portugal, España, Italia, bueno, que han realmente hecho una especie de casino con sus respectivos números, ¿no? Entonces acá, lo hemos comentado en la radio, creo que en tu programa, yo veo que de no solucionarse todo esto va a haber una una fractura dentro de la eurozona y tal vez veamos a Alemania alejarse de esta moneda, ¿no? O sea, acá hay normas que se están en este momento discutiendo, no se han llegado a aprobar, sobre todo con respecto al Banco Central de Europa, sobre las regulaciones, es decir, cómo Europa va a subvencionar a los próximos países que entren en estado de colapso, como fue el caso de Irlanda, que es el más reciente. Vemos el caso de Grecia, que no ha podido ni va a poder pagar el famoso bailout que recibió. Y además, no hay criterios uniformes dentro de Europa sobre cómo encarar los principales conflictos internacionales que están en este momento en desarrollo. Por ejemplo, el más importante obviamente es el que atañe a Afganistán, y el que viene, que ya está en curso, es el desarrollo nuclear iraní y todo lo que suceda con respecto a este país, ¿no? Sin mencionar los intereses geopolíticos que por parte de una superpotencia, que si bien no tiene poder global en este momento, está en ascenso, dada la distracción de los Estados Unidos en otros teatros, que es Rusia, ¿no? Y las herramientas que utiliza Rusia justamente para poder avanzar sobre los países que formaron parte de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Todavía no mencionaste, Georgia, sí,
etcétera, ¿no? Es decir, la importancia que tiene para Rusia los países de su periferia, porque Rusia sin estos es nada más que el antiguo ducado de Moscovia, ¿no? Que no tiene defensas territoriales y obviamente se le crea un peligro a su seguridad nacional. O sea que, pero Estados Unidos está por el momento ausente en todo esto, ¿no?
Todavía no mencionaste, cuando hablamos de la eurozona, uno de los países con aspiraciones a ingresar es Turquía, y yo imaginé que en ese camino Turquía se acercaría a Occidente, pero aparentemente Turquía está jugando dos juegos a la vez, y para mí es complicado de entender. ¿Hacia dónde va Turquía, comandado por un Erdogan que es un personaje, por lo menos para llamarlo de una manera suave, polémico?
Por supuesto, yo en lo principal comparto en este caso, por ejemplo, la postura de la Iglesia Católica, ¿no? Yo estoy radicalmente en contra de permitir el ingreso de Turquía en la Unión Europea, ¿no? Pero de manera tajante, porque el ingreso de Turquía en la Unión Europea implicaría, a lo mejor en menos de una generación, que Europa tuviera una mayoría de habitantes musulmanas. Eso para mí, hablo como, ahora sí, me dejo el análisis a un lado, como católico es inaceptable porque va contra las raíces cristianas del viejo continente, pero además, independientemente de esto, porque hay que vivir frente a la realidad de la que son las corrientes migratorias, una Europa que se ha condenado a sí mismo porque durante dos generaciones no ha tenido hijos, los italianos se han fijado, donde yo he vivido 3 años, sabes perfectamente porque ustedes me han llamado, en el benessere, en el bienestar, preferían cambiar una casa, comprar un auto nuevo, a lo mejor a tener un hijo. Entonces, yo he vivido en dos pueblos italianos donde nacía un chico de esa ascendencia y se hacía una fiesta con fuegos artificiales. Mientras tanto, y no va contra eso, bueno, una corriente de inmigrantes, ni siquiera estoy hablando, por ejemplo, porque uno parece enfocado siempre al norte de África, pero además del norte de África, procedentes de Bielorrusia, procedentes de Albania, etcétera, que, bueno, que han ocupado los espacios vacíos que dejaron, por ejemplo, en los casos específicos que yo he podido ver in situ y recorrer esos dos países, son España e Italia, ¿no?
Ahora, perdona que te voy llevando por distintos lugares, pero lo hago atendiendo a lo que vos me estás contando. ¿No resulta ridículo imaginar una política migratoria de España e Italia con tantas restricciones, por ejemplo, a una familia de origen español, italiano, argentina, que llegue allí con sus hijos, entendiendo el avejentamiento que tiene Europa? Digo, ¿por qué razón, atendiendo a esta situación de crecimiento de otras inmigraciones, personas que hace dos generaciones o tres vivían en España tienen tantos inconvenientes? Y justamente lo que más podría pretender España es conservar su cultura y conservar lo que originalmente era su población.
Bueno, yo creo que eso se debe a todos los personajes que han gobernado Europa, sin lugar a duda. Ahora, como yo viví en Europa, desde el año 2002 al 2005, que fueron los años de la crisis para todos los argentinos que se iban en nuestro país e intentaban radicarse en Europa, y es excelente tu pregunta, no podían hacerlo, porque realmente no tenían peor enemigo los descendientes españoles, no es mi caso que estamos en la Argentina del siglo XVI, pero de muchos argentinos, nietos de españoles o nietos de italianos, incluyendo el nieto de un conde que yo conozco, que no pudo hacerse de un pasaporte y de la nacionalidad italiana. ¿Por qué? Porque esto les implica un costo económico alto. Entonces, los europeos, en lugar de aceptar argentinos, por ejemplo, mi hermano vive en España y tiene la ciudadanía española, doble, porque es casado con una española. Pero hay casos, por ejemplo, que no es así. Entonces, ¿qué sucede? Al rechazar a esa corriente que llegó, que intentó llegar de la Argentina, desde el año 2001 en adelante, yo diría que hasta hace muy poco tiempo, hasta hace dos años, bueno, ellos preferían, a ver, explotar a esos inmigrantes que llegaban prácticamente de contrabando de países de África Central, de África del Norte y de otros lugares, explotarlos, tenerlos marginados de los beneficios sociales, antes que aceptar un nuevo ciudadano italiano, de origen italiano, o de origen español, hasta de muy buenas familias, bueno, y ahí están ellos en este momento pagando las consecuencias. Y ahora es al revés, porque esos argentinos que están en España, esos argentinos que están en Italia ahora quieren volver acá, porque no ven futuro en Europa y no lo tienen. Tienen más futuro en la República Argentina. Y eso a mí no me cabe ninguna duda, ¿no?
La última, ya que estamos hablando de la Argentina, para resumir un poco el año político internacional de América Latina, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó? El avance de Venezuela, el Mercosur, todas las situaciones que vos hayas podido rescatar de cómo fue este año para la política de esta región.
Bueno, la política de la región, para mi punto de vista, ha sido de una enorme involución, ¿no? El caso de Venezuela la vemos al borde de una catástrofe económica, financiera y por extensión social, porque el gobierno de Hugo Chávez ha dilapidado los ingresos que podían haber mejorado el nivel económico de la población, ¿no?, en aras de la construcción de un poder regional propio basado en una utopía que es la refundación de la Gran Colombia que fundó Simón Bolívar, ¿no?, y que murió en 1832, para lo cual él obviamente necesita, con esa visión geopolítica que tiene de su propio proyecto, hacer lo que ha hecho, desestabilizar a Colombia, intentar la desestabilización de Colombia, comprar a países como Ecuador, etcétera, y Nicaragua con el dinero de sus petrodólares, bueno, y crear un punto de quiebre dentro de la política internacional de lo que era históricamente América Latina, convirtiendo a Venezuela no solamente en un centro de la corrupción de América Latina, porque Venezuela en este momento es un país de tránsito del 52% de la cocaína que transita por ese país hasta los mercados, hacia los mercados de Europa y de los Estados Unidos. Su último general en jefe, el general Rangel, es el jefe del narcotráfico de Venezuela. El país se está prestando como base, como una plataforma que, a sabiendas o no, el gobierno venezolano puede servir como plataforma de ataque de futuros hechos terroristas en la región. En fin, y en cuanto a Brasil, me parece que el saldo de Brasil, puede ser positivo según como se lo mire, en base a la popularidad espeluznante, porque otra palabra no existe, de Lula da Silva, ¿no?, que deja su presidencia con su persona inmaculada, pero yo creo que Brasil le queda muy grande el zapato de potencia global emergente en este momento, y a resultas de eso creo que ha sido el comienzo del combate contra el narcotráfico, porque hay una regla de las ciencias sociales, la política internacional, etcétera, es que ningún país del mundo puede proyectar poder si no tiene una correspondencia en el orden interno. Entonces, un país que tiene estados como San Pablo y como Río de Janeiro, que han estado sitiados y continúan sitiados por el crimen organizado en general y por el narcotráfico en particular, obviamente no puede calzarse los zapatos de potencia global como lo está pretendiendo en este momento, ¿no?
Horacio, no podemos más que agradecerte por tantas veces que hemos recurrido a vos para entender lo que sucede en el mundo, desearte que termines un muy buen año y que inicies uno aún mejor.
Muchísimas gracias y como siempre a disposición.
Muchísimas gracias. Es Horacio Calderón, analista en política internacional, un experto en temas del Medio Oriente, a quien, como otros, recurrimos siempre para entender, para saber, para proyectar, un poco a veces para tener otras miradas, a veces las mismas, de lo que sucede en este mundo. Allí estuvo el resumen del 2010 y de alguna manera el pesimismo con el cual él mismo se reflejaba de caras al 2011.